Señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, y danos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración, pues considerando cómo Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla en el lenguaje de la creación y hemos de saber interpretar sus señales en ese lenguaje, las señales que son pues signos, símbolos, como por ejemplo los árboles, el árbol, un elemento muy frecuente en la Sagrada Escritura. El árbol es una criatura de Dios que está dirigida hacia el cielo, apunta hacia arriba y al mismo tiempo está profundamente arraigada en la tierra. Es muy difícil desenterrar un árbol. Incluso San Pablo dice que debemos estar enraizados en Cristo. Y el Antiguo Testamento pues empieza hablando del árbol del jardín del Edén, y el Apocalipsis en el capítulo 22 al final habla del árbol de la vida, y en medio de esos árboles pues encontramos el árbol fundamental, que es el árbol de la cruz. Echelinium crucis in quo salus mundi. Y a lo largo de la escritura pues van apareciendo invitaciones a las analogías con el árbol que está, dice el Salmo primero, el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. O el Salmo 9, se florece el justo como la palmera, crece como cedro del Líbano. Pues el árbol es un signo, y es un signo también de nosotros mismos en nuestra vida. El árbol da muchas cosas buenas. Por ejemplo, da sombra o da cobijo a las aves. O su madera sirve para muchas cosas, para construir techos, casas, utensilios de labranza. Pero también el árbol da fruto. No, hay árboles que dan frutos, unos árboles que la Biblia también menciona, como la higuera. Y recordamos ese pasaje de la vida del Señor que quizá nos puede como desconcertar. Hay algunos textos del Evangelio difíciles de entender, pero podemos siempre tratar de resolverlos pues desde la fe y desde la analogía con otros pasajes. Ese momento en que el Señor, caminando con sus apóstoles, ve a lo lejos una higuera llena de follaje, llena de hojas, y quiere tomar un higo, se dirige hacia ella para buscar fruto y no lo encuentra, y entonces lanza una condena fulminante. Dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En ese momento no pasa nada, pero por la tarde, cuando regresan, cuando desandan el camino por el que venían, los apóstoles, llenos de admiración, ven a la higuera completamente seca. Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué hizo esto el Señor? O podemos preguntarle, ¿por qué lo hiciste, Jesús? Y claro, no nos contestará que no lo hizo como una venganza, es que ya no me diste un higo y yo te seco, sino precisamente para hablarnos con esta parábola realmente como vivida, decir, oye, es que yo voy a ti y tienes que estar con fruto, tienes que haber dado fruto. Esa pedagogía divina, buscas fruto en mí o buscas fruto en nosotros siempre. Porque lo tuyo es, pues, dar higos, eres una higuera. Has recibido una serie de cualidades, de dones, de talentos, y tienes que hacerlos producir para la vida eterna, frutos de eternidad. Ante todo, frutos de vida eterna, frutos de amor de Dios. Y por eso se nos pide meditar un poquito sobre el aprovechamiento del tiempo. El aprovechar el tiempo. Dice, amigos de Dios, qué pena vivir practicando como ocupación la de matar el tiempo, que es un tesoro de Dios. Vivir matando el tiempo. El tiempo es un tesoro de Dios. Es un tesoro que me va a ayudar a que yo logre la eternidad. ¿Cuánto tiempo? El que Dios me quiera dejar aquí sobre la tierra es mi intervalo, un intervalo entre dos eternidades, para que yo gane la eternidad. De tal manera que mi tarea va a ser que no se me despilfarre el tiempo. Esté en la situación que esté, de la edad que tenga, o la enfermedad que tenga, o la capacidad X o Y que tenga o que no tenga, siempre puedo decir, estoy aprovechando el tiempo para la eternidad. Porque la eternidad es realmente, no es como la eternidad que me antecede. La eternidad que me antecede tiene, pues, miles de millones de años desde la creación del universo, pero la eternidad que me sigue es realmente eterna, es verdaderamente ilimitada. Y yo tengo este intervalo, que es muy poquito, son unos cuantos años. No creemos ninguno llegar a la centena de años. Comparado 100 años, pues como un granito de arena en una montaña, ¿no? O sea, es una cosita que es casi imperceptible, aunque a nosotros nos parezca mucho 100 años. No es nada. Y tenemos que saber, este tiempo que tengo, necesito intensamente crecer en el amor de Dios. Porque tengo como varios relojes, o tenemos como varios medidores de tiempo. Uno es, pues, el cronométrico, o sea, sí, el que marca las horas, ¿no? El que nos va diciendo qué horas son, o no sé, o que tenemos que cambiar cuando cambia la hora, cada 6 meses. Y, pues, lógicamente tengo que aprovechar ese tiempo, o sea, el tiempo físico. Tengo que estar con cosas útiles, pero hay un tiempo más importante que tengo que aprovechar, que es mi tiempo interior. Mi tiempo interior, que podemos decir mi tiempo mental y mi tiempo afectivo. Y ahí sí podré decir, qué bárbaro, qué despilfarro de tiempo. ¿Cuántos pensamientos inútiles? ¿Cuántos pensamientos vanos? ¿Cuántos pensamientos incluso perjudiciales? De las, no sé, 100.000 horas que habré vivido, no tengo ni idea cuántas. Por lo menos que habré vivido consciente, porque el tiempo que estoy dormido no cuenta. Pero cuando estoy consciente, se me va la gran mayoría, la mayor parte de mi tiempo en un mundo mental que no me sirve. No solo no me sirve, sino a lo mejor me perjudica. Porque son cosas que no me llevan a Dios. Que incluso me están haciendo daño o me están separando de los demás. Pensamientos de, por ejemplo, que proceden, pues, de mis curiosidades, que me han llenado la memoria de basura. Qué pena saber cómo la gente bebe y bebe y bebe no solo basura, sino veneno, por ejemplo, en la pornografía. El otro día leía una cosa de que hay en Japón, que no sé cómo se llaman, hikimaki, no sé cómo se llaman, que son jóvenes que no salen de su habitación, no salen nunca de su habitación. ¿Qué están haciendo? Pues, lógicamente están en el teléfono, en la computadora. Y se ha vuelto un problema muy grave, parece que hay 1 millón de jóvenes así. Solamente hay 10.000 homeless, o sea, personas que no tienen casa, porque es un país muy desarrollado, pero 1 millón de jóvenes que están totalmente absorbidos por algo pues que no tiene sentido, no tiene sentido alguno. Y bueno, yo no tengo ese problema, ni tampoco ninguno de nosotros lo tenemos, porque sí estamos fuera de nuestra habitación, pero quizá a veces estamos también atrapados con mundos mentales que no nos hacen crecer en el amor de Dios, y con espacios afectivos que tampoco nos hacen crecer en el amor de Dios. Y por eso dice José María, bueno, qué pena matar el tiempo, que este tiempo interior yo también lo pueda matar, además del exterior. Y por eso le pedía él al Señor, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. O sea, no quiero nada que me aparte de ti. Que mi vida dé fruto, y dará fruto si está actuada desde dentro, si está Dios actuando en mí, si yo le he abierto mis espacios interiores para que vaya pudiendo el Espíritu Santo pues darme sus dones y producir los frutos del Espíritu Santo. Y el primero de todos los frutos es el amor a Dios. Entonces yo puedo decir, bueno, Señor, hoy puedo crecer en tu amor. Hoy, cuando vaya a dormir, puedo tener más amor a ti que cuando me desperté. Y mañana puedo tener más amor a ti que hoy. Y entonces voy en una, pues en eso, como en una ecuación exponencial de crecimiento en tu amor. Y no me pierdo, y no me enredo, a veces pues con mis cosas de soberbia, o mis cosas de lujuria, o mis cosas de ira, o mis cosas de envidia, que se me van metiendo y que me enredan en mí, y entonces ya no me permiten estar en ti. Este nuevo libro del cardenal Sara, pues dice, ¿qué vamos a hacer ante la situación de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Formar un partido? ¿Ponernos a criticar? ¿Ves? Vamos a intentar todos, empezando por los obispos y los sacerdotes, meternos a escuchar los latidos del corazón de Cristo, reclinar nuestra cabeza en su pecho para escuchar los latidos del corazón de Cristo. Eso sí es aprovechar el tiempo. Eso sí es llenarme de alguien, de ese amigo, ese que me ofrece su amistad, tan íntima como yo quiero, tan cercana como yo lo desee. Por parte de él está siempre esperando mi respuesta. Aprovecha el tiempo, hazte amigo de Jesús, más amigo de Jesús. Tendrás frutos dulces, como los higos, que están llenos de dulzura, de suavidad. Dice un punto de camino, aprovechame el tiempo, no te olvides de la higuera maldecida. Y ya hacía algo, echar hojas como tú. Como tú sabes, y muchas cosas, follaje, como dice, ¿no? Paja. Echar hojas. No me digas que tienes excusas. No le valió a la higuera no ser tiempo de higos. Cuando el Señor fue a buscarlos, y estéril quedó para siempre. Pues para siempre, para siempre. La conciencia de la eternidad que me dice, tienes un tesoro en tu tiempo. Porque tu tiempo es la manera en que te vas a ganar el cielo. Cuentan de eso de la expedición de Cristóbal Colón rumbo a el mundo desconocido, que los marineros, después de estar muchos días, meses navegando rodeados de agua por todas partes, y agua, ya estaban verdaderamente desesperados. Estaban a punto de amotinarse, de echar al mar a Colón y regresarse al puerto de Palos, porque decían, pues, que nos engañó. Y de pronto, una madrugada, pues, el vigía grita, ¡tierra, tierra! Claro, pues, en ese momento todo el mundo se pone feliz, ¿no? Todo el mundo cambia su perspectiva. Y dicen que San Felipe Neri caminaba por las calles, agarraba su sombrero, lo echaba para arriba y decía, ¡cielo, cielo, el cielo, el cielo! Como diciendo, bueno, es que lo que nos espera es el cielo. Allá vamos, aunque ya hayan pasado muchos días y parezca que estamos cansados, vamos para allá. Pues mi vida da fruto, mi apostolado da fruto, mi trabajo da fruto si provienen de la intimidad con el Señor, si nos llenamos más de Él cada día. Si ese día me llené más de ti, ese día fue bueno. Pues aprovechar el tiempo es dejar que el Espíritu de Jesús se adueñe de nuestros corazones. Y por eso también San José María le gustaba poner ese letrerito que decía, o cuán poco lo de acá, o cuán mucho lo de allá. Qué poquito es este sufrimiento, esta penitencia, esta oración, este apostolado, esta caridad, esta obra de misericordia. Pues esta persecución, esta incomprensión, esta enfermedad, qué poquito para lo que viene luego. O cuán poco lo de acá, o cuán mucho lo de allá. Pues sí, pero acá, lo de allá depende de lo de acá. Ese es nuestro gran drama. Por eso los antiguos tenían mucha conciencia de eso, ¿no? De la fugacidad de la vida. Y pues decían, pues eso, tempus fugit, se nos va. Que no lo mate, es que no puedo dejar de crecer en tu amor. Tengo prisa, porque se me va, tempus fugit, o tempus breve est. Reloj, se ponía una frase latina que dice ultima forsitan. O sea, esta hora que está ahorita marcando el reloj, no sé, las 4:20, este momento, ultima forsitan, a lo mejor es tu última hora. Ya lo has pasado muchas veces, todos hemos pasado muchas veces por nuestra última hora. A lo mejor nos vamos a morir a las 8:14, lo que sea. Bueno, pero pues se lo he pasado muchas veces por esa hora. Piensa que una de estas va a ser tu última. Y por lo tanto, pues el tiempo es gloria. Para los que andan en negocios humanos, el tiempo es oro. Para los que andamos en negocios divinos, el tiempo es gloria. Y no perdemos de vista que somos seres hechos para divinizarse. Imágenes de Cristo vivo. En un grandioso proyecto de Dios, como dice el Evangelio este de los siete esposos, una mujer con siete maridos. Bueno, es que al final es que es otra cosa, o sea, ya no tendrán necesidad de casarse, serán como ángeles e hijos de Dios, dice el Señor explicándole a los saduceos que creyeran en la resurrección. Que van a ser realmente seres divinizados. Eso es lo que les espera, el Señor los tomará completamente y los hará hijos suyos en sentido pleno, lo que aquí está incoado, en sombra, en figura. Ahí estamos completamente divinizados y por lo tanto tenemos cuerpos gloriosos, informados por el espíritu, por el neuma, no por la psique. Y por lo tanto, mayor o menor será mi divinización en la medida en que yo haya aquí logrado pues, divinizarme o dejar que el Espíritu Santo me divinice o me inunde. Tengo que vigilar mi tiempo físico, tengo que vigilar mi tiempo mental, tengo que vigilar mi tiempo afectivo. Ya recordamos aquí que decía don Álvaro, deja esa lectura insustancial. No, si deja eso, esa serie o ese programa insustancial. O deja esa plática insustancial, ¿no? Esto es cháchara. Es cháchara. El animal que se llama la chachalaca, ¿no? Que todos recordamos la frase, ya cállate chachalaca, ya cállate chachalaca. Ya no estés hable y hable y hable, ya no estés hablando hasta por los codos, porque pues, no tiene sentido, mejor crece por dentro, mejor haz que aumente tu mundo interior. La madre Teresa de Calcuta decía que sin la intensa y abrazadora presencia de Dios en nuestros corazones, sin una vida de intimidad con Jesús honda e intensa, somos demasiado pobres para ocuparnos de los pobres. Dios, si yo no estoy lleno, ¿qué voy a dar? ¿Hojas? No, si no poseo la dulzura del fruto, si no tengo higos, ¿qué podrán encontrar los demás en mí? Seré demasiado pobre para ocuparme de los pobres. Pues es la invitación. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, del tiempo que matamos. De que no mate el tiempo. El tesoro de Dios. Un tesoro de Dios, un tesoro divino. El tiempo es un tesoro divino. Cuando el cristiano mata su tiempo en la tierra, dice San José María, se coloca en peligro de matar su cielo. Pues qué duro, ¿no? Está matando su tiempo. Era un bien, además un bien escaso. Está ya contado nuestro tiempo. Yo dejé pasar esta oportunidad de amarte, dejé pasar esta mortificación, dejé pasar este rosario, dejé pasar esta comunión, me distraje. No me uní, me apegué, me hizo daño esta amistad o esta diversión. Pues que no matemos el tiempo porque nos colocamos en peligro de matar el cielo. Déjame que te insista, tu tiempo para ti, tu tiempo para Dios. Sí, cuando uno dice, otro día me mandaron la lista del grado de preparatoria, de compañeros de preparatoria, y pues éramos 50 y tantos, bueno, pues se han muerto como 10 ya. Pues no estamos tan viejos, pero se han muerto como el 20%. Incluso algunos se suicidaron. Y me dice, bueno, pues que gracias, Dios mío. Gracias, me das todavía un tiempo, ayúdame a aprovecharlo bien. Un día yo voy a estar en la lista de los que ya se murieron, como todos. Vamos a tener una acta de defunción, hay que sacar el acta de defunción, no por adelantado, no podemos, pero pues un trámite, un día va a existir un acta de defunción y vamos a pasar a formar parte de esas oraciones de sufragios por los difuntos. Este señor como que tenía claridad de conciencia, sabía dónde iba, o sea, sabía que era lo realmente importante. No se quedó en las hojas, no se quedó en el follaje. Ya realmente creció en la unión, en el amor, en el proceso de divinización. Es un árbol que estaba mirando al cielo y se enraizó en Cristo. Está verdaderamente arraigado en Cristo. Pues que nuestra vida sea como la vida de María, una vida de constante crecimiento en el amor. Que María no perdiera el tiempo. Cuanto habla también el canal Sara, dice, en el tiempo que se pierde, por ejemplo, en estas disquisiciones teológicas, pues, en las que no se llega a nada. Y como si dijera, bueno, más nos aprovecharía estar como en otra cosa, estar en la adoración. Habla mucho de estar en oración, de ser almas de oración. E incluso habla así, cita a San José María en su libro y dice, bueno, pues que no solo alter Christus, sino ipse Christus. Y dice, pues que no hay lugar para la rutina, por donde hay rutina no está mandando el amor, o sea, como para la dejadez, la pereza, la falta de celo, de vibración. Pues María iba de una plenitud de gracia a otra plenitud mayor, y entonces su muerte o su tránsito fue un tránsito de amor, o sea, murió de amor. Bueno, no sabemos si murió o no murió, pero su término en la tierra estuvo provocado por un rompimiento, digamos, del amor, de un amor que ya no podía estar lejos del amado. Pues Gaudete también dice, un punto de camino, te mueras en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor. ¿No fuiste creciendo en el amor? ¿Aprovechaste el tiempo en esa dirección que fue o es la dirección fundamental para la que hemos sido creados? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.